Hola, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé qué horario es en este momento que estás mirando este video, pero quiero agradecerte que nos estés acompañando en este canal de YouTube. Somos de la Iglesia de Rubén Darío, en la localidad de Munro, provincia de Buenos Aires, y estamos estudiando el libro de Éxodo y llevamos ya 19 capítulos estudiados y hoy vamos a arrancar con el capítulo 20 y queremos agradecerte que nos estés acompañando. En el canal de YouTube podés ver los estudios anteriores y si nos seguís vas a enterarte de los próximos estudios que vamos a estar subiendo. Pero bueno, acompáñame en este viaje juntos por este hermoso estudio del capítulo 20 del libro de Éxodo. Y vieron que miramos alguna serie o alguna cuestión últimamente y cuando arranca siempre te cuentan previamente qué pasó. Y bueno, acompáñame que te quiero comentar rápidamente en el capítulo 19 que estuvimos estudiando la semana pasada. Algo espectacular que pasó, porque dice la palabra de Dios, fíjate, en el capítulo 19, versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Espero que puedas tener Biblia a mano, si no, no te preocupes, que vamos a estar mostrándote las citas en este estudio para que vos nos puedas acompañar. Pero la palabra de Dios dice, en el mes tercero de la salida de Israel de Egipto. Simplemente recordá lo maravilloso que pasó en lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿no? El pueblo de Dios, Israel, estaba sometido, esclavizado en Egipto, y Dios con muchos milagros realmente logró que este pueblo, que esta nación saliera de allí. Y llevaba 3 meses peregrinando en este desierto. Imagínate, ¿no es cierto? Qué viajecito, qué momento. Y llegaron, después de estos 3 meses, llegamos hasta donde estamos hoy. Y Dios le va a decir a esta nación en el versículo 6 del capítulo 19, y vosotros me van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios tenía un plan para esta nación, para este pueblo. No estaban allí paseando porque sí. Ahora, qué lindo que Dios se preocupa. Y en el lugar donde estaban parados, habiendo llegado a los pies del monte Sinaí, en una llanura hermosa, un lugar cómodo, ideal, para que un pueblo multitudinario como este pudiera estar un periodo de tiempo largo como el que iban a estar y no tuvieran necesidad o no tuvieran incomodidades. Qué bueno que Dios siempre se preocupa por todos nosotros. Y en este lugar geográfico van a pasar 3 cosas muy importantes. La primera de ellas la vamos a ver hoy, que es justamente cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Lo segundo que va a ocurrir es un hecho lamentablemente triste, que es nuevamente el pecado del pueblo, que va a estar impaciente, que va a estar sin querer esperar a Dios, que va a estar desconfiando de Moisés y de Dios, y entonces va a construir un becerro de oro para adorarlo, va a hacerse una imagen, una escultura para adorar. Y en tercer lugar, otra cosa maravillosa que va a ocurrir es la construcción del tabernáculo, un lugar que ya vamos a estudiar más adelante. Ahora, en primer lugar, quiero comentarte una cosa realmente muy, muy buena que entendamos de la ley que vamos a estar estudiando en este capítulo. La ley es la expresión de lo que el hombre debería hacer. Inflexible, liso y llano. Ahora la gracia no es la ley, y la gracia nos muestra lo que Dios es. La gracia es la que envuelve al hombre así incumplidor de la ley, lo toma y lo hace acepto delante de este Dios maravilloso. La ley nos va a mostrar cuán alejados estamos nosotros de los caminos de Dios, y para que podamos experimentar así la gracia salvadora. El tema es que a veces no solo no cumplimos la ley, sino que tampoco nos dejamos tomar de la gracia de Dios. Dios es amor. Dios no es ley. Dios no es un Dios de no harás, no tocarás, o no hagas, o haz esto. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios justo. Por eso está la ley, para mostrarnos cómo debería ser las cosas. Pero como Dios sabe que el hombre no puede cumplirlas, está la gracia que nos toma, nos salva, nos cuida y nos hace aceptos delante de su presencia. Ahora vamos a meternos entonces bien de lleno, acompáñame, Éxodo capítulo 20, sin más preámbulos, quiero que tengas en la cabeza esto que Dios piensa. En Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Aquí se está presentando Dios y va a arrancar este estudio de esta forma. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien claro este primer mandamiento. Ahora, afirma en primer lugar quién es el legislador de esta ley. Yo soy Jehová tu Dios, su autoridad. Ahora, nos llama este mandamiento a que amemos, a que temamos, no de miedo, sino de reverencia, a que sirvamos, a que nos aferremos al Señor. Ahora, si nuestro orgullo es tan fuerte, hace de nuestro yo un Dios. Si nuestra avaricia es grande, hace del dinero o de los recursos un Dios. Y Dios está diciendo aquí, no tengamos dioses ajenos delante de Él. Si estamos quebrantando alguna de estas cosas, ya estamos quebrantando este primer mandamiento. Segundo mandamiento, dice el versículo 4 de este capítulo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No hacer ningún tipo de representación o imagen que quisiéramos que se parezca a la de Dios. Calvino va a decir algo realmente maravilloso, lo va a explicar muy claramente. Va a decir que no tenemos que rendirle culto a ningún fruto de la imaginación humana, sino conforme a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 25 también va a explicar muy bien esto y va a decir que los hombres han cambiado la verdad de Dios honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si tenemos imágenes o si hacemos este tipo de cosas y honramos a Dios más con nuestra imaginación que con la palabra de Dios misma, estamos quebrantando este segundo mandamiento. Tercer mandamiento, versículo 7, dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Se prohíbe cualquier tipo de profanación de su nombre. Cualquier cosa que hagamos para relacionar el nombre de Dios con una mentira, con un chiste o con un invento humano. Si somos a hacer ese tipo de cosas, si somos negligentes como para lograr este tipo de cosas, estamos quebrantando este tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. Versículo 8 de este capítulo. Dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, me encanta pensar que primero Dios vea este día como un día de descanso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es un día de reposo. Primero Dios piensa en la necesidad del hombre. Segundo, dice, es un día santo, apartarlo para Él, para Dios. Matthew Henry dice en su comentario, es un día que debemos ocuparnos en hacer ejercicios santos. Bien claro, bien gráfico. Las razones, tenemos suficientes días para nuestras labores y quehaceres, ¿no es cierto? No es que estamos con escasez de tiempo, aunque a veces parecería que nos faltara el tiempo, lamentablemente. Pero Dios en su benevolencia determina un día para que nuestro cuerpo descanse y que podamos dedicarnos a consagrarlo a Él, a meditar en Él, a pensar en sus planes para nosotros, en adorarlo por todo lo que nos da. No hagamos todo lo posible para que este día se transforme en otra cosa que no sea el día de adoración y consagración a Él. En este mandamiento, en el número 4, terminaría lo que algunos llaman la primera tabla, que son todos los mandamientos relacionados con Dios. Y van a comenzar los últimos 6 mandamientos, que son los que están relacionados con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y comienza así el primero de ellos, de esta sección, que sería el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este texto es maravilloso. Habla acerca de nuestros progenitores, nuestros padres. Tratarlos con respeto, con el aprecio interior que se demuestra exteriormente. En obediencia a lo que nos piden, obediencia a sus mandatos, a lo que nos están suplicando o pidiendo o que nos dicen que hagamos. Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a sus padres. Y también hay un concepto que Jesús mismo se encarga de enseñar en el Nuevo Testamento, que es el de ayuda, colaboración, sostén económico si hiciera falta a ellos. Y va a reprochar Jesús en esta historia, en Mateo capítulo 15, en donde se queja de que los judíos hacían de una ofrenda a Dios todo aquello con lo cual podían ayudar a sus padres. Tengamos cuidado, honremos a nuestros padres, es un mandato de Dios. Sexto mandamiento, bien cortito, dos palabras, dice no matarás. Y en lo concerniente a esto, no solamente tenemos que aplicarlo a la vida de nuestro prójimo, por supuesto que sí, pero también a nuestra propia vida. Y además, déjame decirte una cosa, la palabra hebrea utilizada acá es la palabra razaj, que la palabra razaj es más amplia que simple, como la palabra katal también del hebreo, que es matar, pero que habla de cortar. La palabra razaj es más amplia porque habla acerca de la injusticia, de violencia, de crueldad. Es decir, todo aquello que no solamente mate a nuestro prójimo o a nosotros mismos, sino también todo aquello que lo lastime, todo aquello que le prive de su libertad, todo aquello que sea perjudicial para él. Si algo de esto estamos haciendo, estamos quebrantando también este mandamiento. Igual, por favor, no quiero que tomemos este mensaje como que soy un legislador, soy una persona común y corriente. Todos estos mandamientos me golpean, no cumplo uno de ellos. Pero vamos a ver al final de este estudio una visión maravillosa de la gracia de Dios sobre esta parte. Pero entonces avanzamos, dijimos el sexto mandamiento y el séptimo. Si nos sentíamos complicados hasta acá, fíjate, dice, no cometerás adulterio, castidad, tanto nuestra como de nuestro prójimo. La castidad debería ser valorada tanto como la vida misma, porque contamina nuestro ser. Son varios los pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de esto, el libro de Proverbios especialmente. Nos habla de que derramamos nuestra vida, tiramos nuestra alma al piso, a la basura, cuando hacemos este tipo de cosas. Ahora, nosotros nos compramos probablemente a lo largo de nuestra vida muchos electrodomésticos o accesorios, algunos de ellos que nos han costado mucho. Y estoy seguro de que antes de usarlo, leemos el manual, porque tenemos miedo de romperlo o porque tenemos miedo de no estar aprovechándolo bien, ¿no? Ahora, si nosotros somos creación de Dios y Dios es nuestro creador, ¿no deberíamos tomarnos el tiempo de leer el manual de Dios, la palabra de Dios, el manual de Dios para nosotros y hacer un buen uso de nuestra vida, de la vida que Dios nos da? Si leemos los manuales de los electrodomésticos para usarlos bien, ¿no deberíamos nosotros como creación de Dios prestarle más atención a sus consejos? Octavo mandamiento, cada vez más complicado, no hurtarás. Yo creo que si hemos podido salvarnos de algún mandamiento, que no es mi caso, en este también estamos complicados. Prohíbe robarnos a nosotros mismos y también a otros, por supuesto. Ahora, hacer un uso indebido de nuestro dinero, malgastarlo, derrocharlo, también quebrante este mandamiento. Nos estamos robando a nosotros mismos, ni hablar con nuestro prójimo. Ni hablar si nos quedamos con lo que es del otro, haciendo que las cuentas queden a nuestro favor, usando pesos y medidas falsas, balanzas que no andan bien, adulterar la calidad de lo que hacemos o de lo que trabajamos o de lo que vendemos. Si no pagamos a tiempo, estamos robando también. No hurtarás. Octavo mandamiento. Noveno mandamiento. Dice el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¡Wow! Durísimo. Cada vez se hila más finito. Y dice esto de no dar falso testimonio, podemos estar pensándolo en todas las formas en las que transgredimos esto, ¿no? Cuando hablamos injustamente, cuando calumniamos, cuando hacemos chismes, cuando exageramos un hecho, cuando queremos aumentar nuestra reputación a costa del otro, a costa de nuestro prójimo. Eso realmente es quebrantar este noveno mandamiento. La palabra de Dios dice dos versículos hermosos. Primero, que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. sino que piense de sí con cordura. Y Filipenses capítulo 2 va a decir que completemos el gozo de Pablo sintiendo esto mismo que sintió Jesús, ¿no? Y dice, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué hermoso que podamos cumplir este mandamiento y cuidar a nuestro prójimo, hablando bien de él. Y si tiene alguna dificultad, ayudarlo, no hundirlo más con nuestros chismes. Y terminamos con el décimo mandamiento. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, versículo 17. Dice allí el texto, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tal vez hoy en vez de siervo, en vez de buey o en vez de asno, podemos estar hablando de la casa, del auto, del trabajo que tiene nuestro prójimo, ¿no? Ahora, este mandamiento prohíbe todo pensamiento o todo deseo desordenado de poseer para nuestra propia satisfacción algo que es de nuestro prójimo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 15, nos da un mandato maravilloso que dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando nuestro prójimo está pasando por alguna dificultad, qué bueno que nosotros estemos cercanos para acompañarlos en este momento. Pero también el texto dice, gozaos con los que se gozan. Es decir, si a nuestro hermano, si a nuestra persona que tenemos cerca le está yendo bien, tiene lindas cosas, alegrémonos con él. No se las envidiemos, no se las codiciemos afanosamente para con bronca o con envidia, porque él tiene esto y yo no. Gozaos con los que se gozan, es el mandato de Dios. Y el décimo mandamiento lo quebrantamos cuando hacemos un uso indebido de estos deseos y queremos profundamente lo que es de ellos. Hasta aquí los 10 mandamientos. Hasta aquí esta parte de este estudio. Y si se terminara acá, sería gravísimo las cosas realmente que podríamos estar pensando, ¿no? La verdad, no cumplimos con nada de esto. Y el texto nos lleva al pensamiento que tenía también el pueblo en este momento. Si leemos más adelante en la palabra de Dios, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y respondió Moisés al pueblo y le dijo, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros y no pequéis. La misma sensación que tuvo el pueblo en este momento seguramente es la que puedas estar teniendo vos. Decir, che, qué duros son estos mandamientos, no puedo cumplirlos, no puedo hacer este tipo de cosas, pues realmente es difícil. Ahora déjame que te establezca la visión de Jesucristo. Vos sabés que el primer enseñador de estos mandamientos, después de Moisés, fue Jesucristo. Jesucristo habló acerca de estos mandamientos. En el Nuevo Testamento podemos leer un poco las enseñanzas y su pensamiento acerca de esto. Porque en Marcos capítulo 12, si me acompañas en la palabra de Dios, dice allí la palabra que un grupo de escribas estaban allí con el Señor disputando y vieron que Jesús les había respondido bien. Entonces este escriba le va a preguntar en el versículo 28 de Marcos capítulo 12 a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso es lo que dice Jesús hablando de estos mandamientos, ¿no? Y los va a resumir entonces, como decíamos en algún momento de este mensaje. Los primeros 4 mandamientos, Jesús los relaciona con un amor a Dios, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y en los segundos de los últimos 6, diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra de Dios también dice en Gálatas capítulo 3, porque a veces nos ponemos a pensar, che, ¿para qué está la ley si no puedo cumplirla? Es decir, termino acá, no puedo hacer otra cosa. me declara pecador. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? El título de este párrafo se titula así, ¿para qué es la ley? El uso de la ley. Y la palabra de Dios nos va a enseñar que fue añadida a causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, para que viniese la simiente por quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y este mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, es decir, si no habría varias partes, ¿para qué hay un mediador? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, dice, presos bajo la ley del pecado, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro vallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo vallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, acá habla de una palabrita, y ya terminamos con esto. Por favor, acompáñenme los últimos minutitos. Ayo es la persona que tenía antes la función de custodiar a los niños y los jóvenes y darles la educación básica y llevarlos al lugar de enseñanza. Y esta es la ley. La ley nos está diciendo, mirá, profundiza un poquito más, porque la ley no te muestra a Dios solamente. La ley te muestra cómo estás vos, pero yo quiero que vos conozcas a Dios. Y a través de la ley es que conocemos la ley como ese ayo que nos lleva a la escuela, como ese siervo que lleva a los hijos de su criado a la escuela. La ley nos lleva a nosotros a mostrarnos verdaderamente a Dios. Dios tiene la intención de mostrarnos su gracia. Te quiero leer para terminar un pasaje maravilloso. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios dice que Dios estaba anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio clavándola en la cruz. La verdad es que Dios tenía en su idea suprema que la ley nos mostrara nuestra situación de que estábamos alejados de Dios, pero que Dios a través de su gracia se encargaría de mostrarnos la solución a nuestro pecado a través de Jesucristo. Y este texto de la palabra de Dios en Colosenses es grandioso, que Dios estaba anulando el acta de decretos que había contra nosotros. La clavó a través de la cruz que sufrió Jesucristo. Querido hermano, querido amigo que nos has acompañado hasta acá, los 10 mandamientos son maravillosos, son seguramente el semillero del pensamiento moral de la humanidad. Pero el pensamiento más supremo de Dios es que, como no podíamos cumplir con esta ley, creamos en Jesucristo. No termines este estudio sin antes decirle al Señor, no termines este estudio sin antes decirle a Jesús que entre en tu corazón, que Él sea tu Salvador. Él murió en la cruz para que pueda perdonar todos y cada uno de tus transgresiones y tus pecados. Que Dios te bendiga.